La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Dice el consejero Granados que es un acuerdo histórico. Sin ninguna duda es inédito. El gobierno regional y los sindicatos han firmado hoy el pacto del recorte, el acuerdo que permite al ejecutivo de Esperanza Aguirre cumplir lo que anunció hace ya unos cuantos meses, la reducción del número de liberados sindicales, aquellos a los que el PP llegó a presentar como una especie de parásitos que vivían del dinero de todos a cambio de no trabajar. Ese acuerdo, que han aceptado los sindicatos, supongo que como mal menor, implica, según los cálculos del gobierno, la reducción de unos 2.000 liberados sindicales y supone, por tanto, la certeza, y así lo ha trasladado el consejero Granados, de que 2.000 personas se van a quedar sin trabajo, 2.000 interinos de los que prescindirá la Comunidad de Madrid. Las cifras son un poco complejas, pero en resumen, cada representante sindical tiene menos horas que dedicar a esas tareas, 40 horas frente a 75, y se reducen además de 131 a 58 los centros que contarán con comités de empresa. Ese es el primer asunto que destacamos esta tarde, no el único. Hay más noticias. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. No habrá acto finalmente contra Tomás Gómez este viernes. Los organizadores, los críticos con el secretario general del PSM, han dado marcha atrás después de que se lo pidiera la dirección federal del PSOE. Andrés Rojo es diputado socialista en la Asamblea.
Visto que la dirección federal del partido ha entendido que esto podría perjudicar electoralmente a la organización, y visto también que se ha llegado a un principio de acuerdo con el candidato al Ayuntamiento de Madrid, hemos procedido a desconvocar el acto.
A ese acuerdo con Lisabetsky, al que se refería Rojo, hemos sumado hoy algún dato más. Aparte de Félix Arias, la otra persona de confianza del candidato que se suma a la lista al ayuntamiento es Ana García Datri, que proviene de la editorial Planeta. Se cierra otro conflicto interno en el PSM. Tomás Gómez.
¿Y a Jaime Lisabetsky le parece mejor esta lista? Pues mire, pues estamos todos mejor, más contentos, con muchas más ganas, con mucha más ilusión y desde luego, bueno, cerrando pues un capítulo de tres días.
La Comunidad de Madrid está estudiando por qué en 2010 recaudó menos dinero por la matriculación de coches que en 2009, si ha habido un 30% más de matriculación. Puede ser que los coches sean menos contaminantes o que no se está diciendo toda la verdad. En eso están. Y el consejero Beteta ha anunciado que el fraude fiscal descubierto el año pasado fue un 18% más alto que el de 2009. Casi 626 millones de euros.
Queriendo permanentemente bajar los impuestos y queriendo permanentemente ir al equilibrio presupuestario, es necesario que todo el mundo pague los impuestos que tiene que pagar.
El gobierno regional se ha comprometido a pagar a los abogados del turno de oficio. Veremos si Granados les da los 30 millones que ellos reclaman.
Eso se va a producir durante los próximos días. Por lo tanto, el asunto de la deuda con el turno de oficio quedará arreglado en cuestión de días. No creo que más de una semana.
En Boadilla, Juan Siguero ha oficializado su dimisión como alcalde tras su imputación en el caso Gürtel en un pleno que la alcaldesa en funciones ha cerrado a toda prisa, sin ni siquiera dejar intervenir a la oposición. Pablo Nieto es el portavoz del PSOE.
Es necesaria la disolución del ayuntamiento, traer unos gestores independientes que cuiden las finanzas y se aseguren de que no sigamos perdiendo dinero por un ayuntamiento corrupto.
Dos cosas más. Según el responsable político de la sanidad en la comunidad, Javier Fernández Laschetti, en Madrid se vive más que en ningún otro sitio de España y más que en algunas capitales europeas. La esperanza de vida aquí roza los 83 años de media. Y a tres meses de las elecciones, Esperanza Aguirre ha puesto la primera piedra de uno de sus compromisos electorales para esta legislatura. Es la primera piedra del metro a Torrejón, que evidentemente no va a estar el próximo 22 de mayo. Pero la culpa, dice la presidenta, de los demás.
Mientras fue ministra la anterior, doña Magdalena Álvarez, no fue posible, y eso lo hemos conseguido, hay que decirlo y hay que reconocérselo, desde que en el Ministerio de Fomento está el nuevo ministro.
Bueno, pues eso es lo que decía Esperanza Aguirre, por cierto, Hoy ha habido una reunión entre representantes del Ayuntamiento de Madrid y representantes del sector del taxi. Han alcanzado un principio de acuerdo, que algunos califican de histórico, para ver, quizá un poco grandilocuente, y que en todo caso va a tener que concretarse dentro de dos semanas. De momento sabemos que hay voluntad o que hay principio de acuerdo para limitar las horas en las que trabajará cada taxi. 16 piden algunas asociaciones, dos de ellas, porque la tercera, Getaxi, asegura que todo es un engaño para distraer a los taxistas y asegura también que mantiene la manifestación convocada para el 22 de febrero. Vamos con la información de servicio. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, en las inmediaciones de Coslada y también en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón. En la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares, en Torrejón de Ardoz, en sentido salida y en la zona de Canillejas. En la A5, en Móstoles. En la A4, entre Getafe y Pinto. En la carretera de A Coruña, hay retenciones en la zona de Las Rozas hasta la zona de la Florida en ambos sentidos. Mucha precaución en la carretera de Burgos en su último tramo, la Cuesta de los Dómnicos. También hay retenciones en este punto.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta tarde con una concentración, una manifestación que se lleva a cabo por la calle Génova. Está cortado el tráfico, está restringida la circulación de la calle Génova entre la plaza de Alonso Martínez y la plaza de Colón, en ese tramo, en ese sentido. Esta restricción provoca un tráfico muy lento en el paseo de la Castellana desde la zona próxima a la plaza de Emilio Castelar, en sentido Colón, y también dificultades importantes en los bulevares Sagasta, Carranza, el entorno de la Glorieta de Bilbao, puntos que están muy congestionados. Desde luego, la mejor alternativa, si vienen al centro, transporte público, es mejor que dejen el coche en casa. Si optan por utilizar otras alternativas, como por ejemplo la calle 30, hoy con la lluvia el tráfico de nuevo más lento en los tramos que habitualmente destacamos: Puerta de Hierro, a la zona de San Pol de Mar por la parte oeste, y de norte a sur, Manoteras a Puente de Ventas.
Y vamos con el tiempo, que sigue anunciando lluvias durante las próximas horas. El pronóstico con Ana Jiménez. Hola, Ana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a seguir con tiempo bastante inestable, por lo menos hasta el mediodía de mañana seguiremos con precipitaciones en la Comunidad de Madrid. Además, tenemos alerta amarilla por probabilidad de nevada, sobre todo en la sierra, con una cota que está en torno a los 900.000 metros, pero que esta próxima madrugada podría bajar hasta los 700 para mañana volver a subir progresivamente. En la sierra podrían acumularse entre 3 y 5 centímetros de nieve nueva a lo largo de las próximas horas. Tendremos también que prestar atención al viento, porque en la sierra podría superar los 60 kilómetros por hora. Mañana por la tarde quedarán nubes, pero los cielos ya cada vez estarán más despejados.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
En Cocibaña encontrará la más amplia gama en cocinas y baños: azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaña, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaña, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaña, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, Restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
La Ventana, Madrid.
It's raining so hard. to the ground for so many years. I want so bad to be the one to take away the sadness that I've become. But I realize it was I who brought the rain. It's raining so hard, I never saw the tears. Deep in my heart they fell year after year, plagued by depression, not knowing where to go. I never realized it was I who brought the rain. I brought the rain. Never let the windows go clean. I brought the rain. They'll never let you kiss me again.
Siete de la tarde y 18 minutos. La música nos conduce siempre al tiempo de la tertulia en esta ventana de Madrid. Les recuerdo las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Un número de teléfono 902 14 60 60 902 14 60 60. Un correo electrónico madrid@cadenaser.com madrid@cadenaser.com y el Twitter. Estamos ahí metidos en Twitter y que ustedes pueden, en fin, hacerse seguidores de nuestra cuenta y enviarnos sus opiniones. Para localizarnos es muy sencillo. Buscan por ser-madrid. Ser-Madrid. Vamos con el tiempo de tertulia. Esta tarde nos acompañan Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde el diario El País, Jesús Érbulo. Hola, Jesús.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Desde El País, diario Alcalá. Antonio Estella, dime que al menos te escribes un diario. El tuyo. Aunque no se publique.
Exactamente. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar.
Buenas tardes. Vamos a hablar de liberados sindicales, si os parece, y del acuerdo alcanzado entre el gobierno regional y los dos, bueno, no los dos, tres sindicatos. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese acuerdo se ha firmado hoy. Se ha oficializado a eso de las dos y pico de la tarde en la sede del Departamento de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, cuéntanos qué se ha dicho, cuéntanos a grandes rasgos cuál es el contenido de ese acuerdo.
Bueno, han sido más de tres meses de negociación entre la comunidad y los sindicatos, más de tres meses para, por un lado, por el lado del gobierno regional, hacer efectivo ese recorte que al final supone 2.000 liberados menos órganos de representación. De 131 pasan a 58, vienen a ser 36 comités de empresa para el personal laboral, el resto para los funcionarios, y un ahorro para la comunidad que se cifra en los 73 millones de euros. El consejero de Presidencia asegura que el de hoy es un acuerdo histórico que racionaliza la representación sindical y que abre paso a la negociación de un nuevo convenio colectivo en la comunidad. Lo decía el consejero de Presidencia, Francisco Granados.
Han sido reuniones duras y tensas, pero sí, yo creo que sí que hemos sentado las bases para unas mucho mejores relaciones entre el gobierno y los sindicatos. Espero de verdad que así sea. Ellos lo que han planteado es pues la necesidad de poner en marcha ese marco negociador sobre un convenio que ya está vencido desde hace varios años, y nosotros pues lógicamente hemos demostrado nuestra absoluta disposición a negociar un nuevo convenio.
Lo que le hemos preguntado al consejero de la Presidencia, y la verdad es que yo no he conseguido obtener una respuesta que lo explique, es por qué, si el recorte es el que quería desde el principio la Comunidad de Madrid, ha estado más de tres meses negociando. Pero bueno, el acuerdo desde luego supone además un fortísimo recorte sin precedentes, dicen los sindicatos, para ellos, que van a ver cómo tienen menos liberados sindicales trabajando para ellos, cobrando el presupuesto de la comunidad. Aún así, han estado esos más de tres meses buscando el menor daño posible, intentando salvar los muebles, y han logrado que el recorte pues sea menor del inicialmente previsto en esa ley de acompañamiento de los presupuestos. Santiago Tamames, de UGT, y Manuel Rodríguez, de Comisiones Obreras.
¿Qué nos satisface? Pues no, efectivamente no nos satisface. Es un acuerdo regular, y más vale, bueno, pues, más vale un acuerdo regular que un buen conflicto, ¿no?
Hemos acordado un criterio del comité de empresa en centro de más de 250 trabajadores, lo que va a posibilitar que haya entre 36 y 40 comités. Además, hemos mejorado también pues las liberaciones institucionales para las organizaciones que tenemos presencia en las mesas sectoriales, y por lo tanto hemos minimizado de alguna manera los recortes que se recogen en la ley de acompañamiento.
Bueno, pues a partir de la aplicación del acuerdo queda por saber qué es lo que va a suceder con aquellos trabajadores que han estado reemplazando a los liberados sindicales que tienen que volver a su puesto de trabajo y que por lo tanto pues quedan, pues pueden ser 2.000...
Unos 2.000, ha dicho, sí, el consejero.
Sí, pues que no se sabe muy bien si van a ir a la calle, si van a ser recolocados, si no se sabe absolutamente
claro,
nada.
Granados decía hoy que eso le va a permitir, este acuerdo le va a permitir a la comunidad prescindir de 2.000, unos 2.000 interinos, decía. Pues entiendo yo que dejarán de trabajar para la Comunidad de Madrid, entiendo yo. Tal vez esté equivocado. Gracias, Javier. Bueno, a partir de este acuerdo, me llama mucho la atención lo que decía uno de los representantes sindicales. ¿Nos gusta el acuerdo? Pues no, no nos gusta. Bueno, pues menos mal que no les gusta, y lo han firmado. Opiniones, Jesús, empiezo por ti, que por la lejanía estás en inferioridad de condiciones.
Pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? Me sorprende que, a pesar de no gustarle el acuerdo, pues lo han ratificado las tres organizaciones sindicales. No solo eso, sino que además creo que ha sido aprobada por el 70% de los representantes sindicales, ¿no?, de las delegaciones sindicales. Uh-huh. Con este acuerdo se consuma el gran recorte de derechos sindicales de Aguirre, ¿no?, que lleva tiempo acosando, no sé si es la palabra adecuada, pero lleva tiempo pues presionando a los sindicatos para restarle el poder. Ya conocemos, y siempre lo decimos, la animadversión o lo poco que le gusta a Esperanza Aguirre, todo el tema sindical, ¿no? Ella, como fiel admiradora de Margaret Thatcher, considera que las organizaciones sindicales son organizaciones propias del siglo XIX y lleva pues las dos legislaturas que lleva al frente de la Comunidad de Madrid restándoles influencia, ¿no?
Claro, pero uno de los efectos secundarios que tiene este acuerdo para los sindicatos es que les anula una parte del discurso. Ellos al final han puesto su firma a este acuerdo, por lo tanto ya no van a poder presentarse como víctimas de la política del gobierno, del PP, de la Comunidad de Madrid contra la representación sindical, porque insisto, han dado su visto bueno. Antonio Naranjo y luego Antonio Estella, hoy tengo que decir apellidos.
Hombre, yo creo que esto eran lentejas, ¿no? Y entonces cuando son lentejas, sí, ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? Si las quieras tomas y si no las dejas. A partir de ahí, en fin, y retomando lo que ha dicho Jesús Érbulo, hombre, llamar recortes a los derechos de los trabajadores, lo que era la legalización de un abuso tan grande como quitar a 3.000 personas de su puesto de trabajo para representar unos derechos que en el ámbito de la administración están siempre consolidados y siempre reconocidos, me parece un exceso. Lo que yo me pregunto es por qué hasta hoy en los hospitales, en los colegios y en todos los servicios públicos de Madrid ha habido que tener a 3.000 personas que cobraban de los impuestos de los ciudadanos sin hacer su trabajo. Porque la negociación colectiva y los derechos sindicales sobre todo son importantes en aquellos sectores, empresas y ámbitos en los que hay algo que negociar, en los que hay una inestabilidad por definición y en los que no están consagrados muchos derechos. Si hay algún sitio en el que esto no hace falta es en la administración. Y me parece que es definitorio del momento de crisis que vivimos y de la parte buena que tiene esta crisis, que se vaya a acabar por narices, por decirlo de una manera coloquial, con este escándalo consentido a pachas entre políticos de todos los colores y sindicatos del mismo color de firmar convenios colectivos a costa del ciudadano en los 169 ayuntamientos de Madrid, en las 5 universidades públicas y en todos los organismos públicos que se nos puedan ocurrir. Entonces, de verdad, por manejar bien la retórica y la gramática, que ya sabemos que la carga el diablo, esto tiene muy poquito que ver con los derechos de los trabajadores y tiene bastante que ver con los abusos a los trabajadores, que desde nuestra nómina pagamos un pastizal para que algunas personas en los partidos políticos y en los sindicatos se permitan este tipo de abusos.
Pero parece que es un capricho de los sindicatos. Esto es fruto del acuerdo entre las administraciones y además la Comunidad de Madrid señala a la alegría que tuvieron otras administraciones en conceder ciertos privilegios a los sindicatos.
No,
en
perdona, Jesús. Y muy rápido para no
dar
la palabra al compañero. Solo un matiz. Ninguna ley recoge que haya que duplicar o triplicar, como se ha estado haciendo en el ámbito de la administración madrileña y general, el número de horas sindicales y el número de liberados sindicales. Ninguna ley. Yo no he dicho que sea culpa de los sindicatos. Lo que he dicho es que se aprovechan los sindicatos de la laxitud de los partidos políticos, que probablemente en estos viajes también ganan la posibilidad de colocar a los suyos y de crear organismos para sus compañeros del metal.
A ver, Antonio, sí, yo tengo la sensación de que esto ha sido un poco un take it or leave it, ¿no? Es decir, o lo tomas o lo dejas. No ha habido mucho margen para la negociación, probablemente, a pesar de que teóricamente han estado negociando durante 3 meses. Parece que ha sido simplemente un paripé. Esa sería mi primera reflexión. En segundo lugar, yo creo que pone de manifiesto no solo este dato, sino otros datos. Por ejemplo, podemos hablar de la huelga, la última huelga general que hubo en España. Ese proceso de cada vez menos fuerza que tienen los sindicatos con carácter general en nuestro país. Yo creo que este es un dato más que va en esa dirección. Es decir, es evidente por las declaraciones de los líderes sindicales que habéis puesto previamente que los mismos no estaban pues muy contentos con el resultado y que solamente lo han aceptado porque no había otra alternativa o porque la alternativa era peor. Yo creo que esto es preocupante. Yo, sinceramente, creo que un elemento importante en la democracia de un país es tener sindicatos suficientemente potentes. No digo potentísimos, pero tampoco poco potentes. Tienen que tener su papel en una democracia. Y volviendo un poco a lo que decía mi compañero, mi tocayo, yo que soy profesor, funcionario de la universidad, donde ahí se han ido poco a poco achicando los espacios de los sindicatos, así nos luce el pelo a los profesores. Es decir, ahí se nota claramente la poca fuerza que tienen los representantes sindicales y pues realmente eso se nota desde la perspectiva del estatuto, digamos, con carácter general de los PDI, ¿no?
Yo, es que me parece que el gran error de esto es trasladar el mérito y la necesidad que tienen los sindicatos en el ámbito de la empresa privada a la administración pública. Es decir, se llaman igual pero no tienen nada que ver. Yo creo que lo que hemos vivido hoy es el fin de una era que además se explica en muchas cosas precedentes. Por ejemplo, en la decisión de considerar ilegal la huelga del metro, presentada en sus tiempos como una lucha también titánica de los trabajadores. Por ejemplo, en decir que la administración tiene que dedicar sus escasos recursos a atender a los ciudadanos y no a liberar ni a políticos ni a sindicalistas para que hagan un trabajo que no hace falta y que es básicamente político y tiene muy poquito que ver con lo laboral. Y creo que todo esto es en realidad una conquista. Y puesto que no quiero resultar demasiado agrio, aunque siempre me enfada mucho este abuso sostenido a costa del riñón del que menos tiene que ser ciudadano, que no pertenece a ningún partido ni a un sindicato, creo que hay que buscar una lectura buena. Y es que, sea por convicción, o sea por necesidad, o sea por imposición, en este caso de la Comunidad de Madrid, y creo que del éxito político que se ha apuntado a sí mismo Francisco Granados, a lo que hemos asistido hoy es a que los sindicatos han dado un baño de realidad y han dicho, mire, nos ha durado 20 años, 15 o los que sean, pero esto se ha acabado. A partir de ahora tenemos que entrar en un camino de sensatez que impone que el número de liberados sindicales sea el justo y que el resto a trabajar para los ciudadanos, que son los que nos pagan. Y a mí eso me parece muy importante. Confundir esto con los derechos laborales me parece un error histórico.
Dos apuntes.
Sí, Jesús y luego Antonio.
Sí, dos apuntes rápidos. En la Comunidad de Madrid hay cerca de 200.000 empleados públicos. Yo no sé si 3.000 liberados sindicales como número pueden parecer mucho, pero en relación a los 200.000 pues representan más o menos un 2%, que es lo que hay en todas las administraciones públicas de España, ¿no? De media. Y otra cuestión.
Es que sobran 3.000.
Entonces no tenemos representación sindical y la administración cada vez que quiera cambiar las condiciones de los trabajadores lo hace unilateralmente.
Pero te digo por qué, muy rápido. Es que, vamos a ver, si hay un ámbito en el que está garantizado el trabajo de por vida en unas condiciones que se pueden negociar una vez y que a mi juicio tenían que sustentarse en un único convenio colectivo en todas las administraciones de España, en la administración, donde hay que pegarse es en las Pegasos, en las empresas que todos los días vemos en los medios de comunicación, en los astilleros de Cádiz o en el País Vasco, en el que sin los sindicatos los trabajadores perdían todo. En este ámbito, de verdad, si hay estabilidad y seguridad en el empleo, en algún sitio en España es en la administración. Y esos derechos que son muy importantes se han, yo creo que pervertido y prostituido para
buscar prebendas y canonjías que han venido muy bien a los partidos políticos y a los sindicatos, pero que tienen muy poquito que ver con la lucha.
A ver, Jesús, tu segunda idea y luego Antonio.
Suprimamos entonces los sindicatos en la administración pública. Que
pues
no
sí, 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 sí.
Vale, Antonio, espera, Jesús, termina.
Bueno, y por última, o sea, yo creo que efectivamente que los sindicatos esta mañana han cedido, pero han cedido a cambio, yo creo que de abrir un nuevo frente, que es el de relanzar la negociación del convenio colectivo que tienen parado desde 2007, ¿no?
Antonio.
Sí, yo realmente creo que no hay que, vamos a ver, esto no es un todo o nada, ¿no? Es verdad que el ámbito natural probablemente de los sindicatos sea en la negociación colectiva, en el mercado laboral normal, no en el funcionarial, digamos, pero lo uno no quita lo otro, es decir, por supuesto, los funcionarios tenemos un puesto en principio, veremos lo que pasa con la crisis económica, ¿no? Asegurado de por vida, pero eso no significa que no pueda haber mejoras en nuestro estatuto. Bien, esas mejoras las puedes defender tú como funcionario, pero está muy bien tener una serie de representantes que luchen por ellas. Por tanto, yo no veo muy bien por qué tiene que ser sí todo en un lado y no nada en el otro lado. Yo creo que puede haber representación sindical. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, en definitiva. En cualquier caso, mi reflexión más general es que en España yo creo que se ve que con carácter general se van achicando los espacios de del mundo progresista. Lo pasa en los medios de comunicación, pasa en los sindicatos, que es de lo que estamos hablando hoy, pasa en las ONGs, pasa en los grupos más progresistas. Poco a poco da la sensación, por aquí, por allá, de un lado y del otro, de que esas ramitas en las que se pueden colgar los ciudadanos progresistas van cada vez teniendo menos espacio. Y eso es a mí lo que me preocupa. Y yo creo que esto que ha pasado hoy entra de lleno dentro de ese problema generalizado.
Si es breve, Antonio Naranjo, sí.
Muy rápido. Es que a mí me parece que llamar progresista a lo que han estado haciendo los sindicatos en connivencia con los partidos políticos en la administración es un lujo que no se merecen. Vamos a ver, vivimos en un país en el que hay señoras que mueren maltratadas tal porque no hay dinero para pagarles un teléfono. Y estamos llamando progresista al escándalo que supone firmar, insisto, un convenio colectivo en cada ayuntamiento de Madrid que incluye, entre otras cosas, pagarle a los funcionarios de Alcalá de Henares, de Madrid o de Fuente del Saz la óptica, las gafas. Entonces, si eso es progresista, cuando se paga en los lomos de ciudadanos que no tienen dónde caerse muertos o a costa de servicios tan importantes para mujeres, por ejemplo, como las que acabo de decir, que son maltratadas, que venga Dios y lo vea. Hay que jugar, yo creo que con las palabras correctamente. Y los sindicatos son imprescindibles en un momento de crisis, en el ámbito privado, y deben dejar de abusar en el ámbito público como han estado abusando. Otra cosa es que a eso le pongamos una banderita, un pin, o le digamos que se parecen al Che Guevara y con eso valga para considerarles progresistas. Pero es lo más reaccionario que hay suelto en este país.
Muy concreto, los recortes que ha habido en el ámbito de la función pública. Yo no sé si con sindicatos más fuertes ese tipo de recortes se hubieran podido producir.
¿Pero qué recortes?
Los recortes salariales que ha habido en el ámbito de la función pública.
¿Pero qué
pública?
Recortes? Vamos a ver, si en España hay 3,5 millones de funcionarios y el 55%, según los cálculos más imparciales, procede de afiliaciones políticas. Lo que tenéis que decir los funcionarios.
Pero se ha bajado el sueldo, Antonio.
Lo que tenían que decir los funcionarios tan impecables como nuestro compañero de tertulia es que tienen que cobrar mucho más, porque efectivamente cobran poco, pero que sobran 1,5 millones. Lo que no podéis es cuadrar las dos cosas. Que seguís siendo 3,5 millones y que además cobréis bien.
Pero independientemente de eso, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del papel de los sindicatos en la función pública.
Estamos hablando de que cualquier administración de este país gasta el 60% en personal. Para enchufar a los amiguetes. Es que esto es así.
Antonio, que yo te he dejado hablar. Te digo yo como funcionario, como persona que está en la función pública universitaria, pero en la función pública al fin y al cabo pintan bastante poco. Probablemente si pintaran más, otro gallo habría cantado con ese tema. Y te puedo asegurar que nos han recortado el sueldo. Como que no, yo miro mi nómina a fin de mes y veo ese recorte como lo ven muchísimos de mis compañeros.
Pero Antonio, de verdad,
yo
no te digo que el sector de los profesionales universitarios es el más damnificado por la crisis.
Querido tocayo, déjame terminar. Yo creo que con unos sindicatos algo más potentes que usaran de su poder y no abusaran, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, que lo que hay que cortar son los abusos, pero no los usos, a lo mejor otro gallo habría cantado en este específico aspecto.
Jesús.
Es evidente que ha habido abusos por parte de las administraciones al firmar convenios con los sindicatos y por parte de los sindicatos al aceptar y al imponer esas condiciones en algunos momentos. De hecho, según informaciones que tenemos, cuando se empezó a negociar el recorte de los liberales sindicales, ni los propios sindicatos sabían cuántos había, ¿no? Por eso se ha tenido que crear un registro, la propia ley de acompañamiento de la Comunidad de Madrid, que incluía el recorte, se creó un registro. ministro. Pero de ahí a eliminar la representación sindical de los trabajadores, trabajadores públicos, trabajadores de la administración pública, me parece...
No, pero Jesús, yo lo que he dicho...
No, que se aplique la ley.
Pues nada más. Espera, es que, termina es Jesús y cambiamos de asunto.
Es que la ley está basada en convenios colectivos que tienen vigor de ley, en la que se reconoce cuántos delegados sindicales tiene que tener cada centro.
No, perdona, estos son datos, no son opiniones, ¿eh? Se ha estado triplicando por la complacencia de la Comunidad de Madrid, que luego presume de liberal, se ha estado triplicando lo que marca el Estatuto del Trabajador y la ley de representación sindical en el ámbito de la administración pública.
Antonio,
triplicando.
En convenios colectivos, claro.
Tengo la impresión de que sin crisis, la misma presidenta, yo la recuerdo a los liberados sindicales, seguiría permitiendo que hubiera 3.000.
Y yo tengo la
misma. Y el mismo consejero que lo firma hoy.
Tienes toda la razón. Mismo. Y yo tengo la sensación de que llevo 13 años diciendo lo mismo, sí. Con crisis y sin crisis.
Sí, no lo dudo. Es decir, habrá gente que lo sostendría con la crisis y sin la crisis, pero puesto que estaba en manos de los políticos... En fin, es que tengo la certeza de que quienes hoy se alegran de haber recortado ese exceso, si las vacas siguieran siendo gordas, estarían cometiendo el exceso que las recortan, sin ninguna duda. Cambiemos de asunto. Hablaba antes Antonio Estella de, digamos, la gente progresista que quiere ramitas a las que agarrarse. No sé si el PSM es o no una ramita a la que agarrarse ahora mismo, a tenor de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Lo más llamativo, al menos lo que a mí más me llama la atención, hoy se ha desconvocado ese acto del viernes, convocado para el viernes en la sede de UGT, entre los partidarios de Trinidad Jiménez, quienes temen todavía que la dirección del PSM les pase factura de alguna manera en la elaboración de las listas. Me llama mucho la atención lo siguiente: desde que contamos aquí en la SER, adelantamos aquí en la SER la convocatoria de ese acto, hasta hoy que se ha desconvocado, no hemos escuchado a nadie, ni convocándolo ni desconvocándolo. Es decir, parece que hay una serie de elementos fantasmagóricos, no voy a decir fantasmas porque creerán que es una descalificación y no es el caso, algunos elementos fantasmagóricos a los que, les prometo, les hemos ofrecido insistentemente la posibilidad de explicar los motivos en esta antena, los motivos que les llevaban a convocar ese acto, y bueno, han declinado nuestras invitaciones. Es verdad que un alcalde ayer se defendió de algunas críticas, se lo hizo a través de Twitter, y como tengo la sensación de que si concedemos a Twitter la categoría de modo de expresión de los políticos, los periodistas nos vamos a quedar sin poder preguntar a los políticos, aquí un servidor se niega a trasladar, a ser un altavoz de las soflamas o de los eslóganes que algunos lanzan en Twitter. Insisto, un servidor, sobre esto hay muchas teorías, pero al menos aquí en la Ventana de Madrid esa forma de comunicación entre el político y el ciudadano con el periodista de por medio no la van a encontrar. Bueno, se ha desconvocado ese acto, además ha habido acuerdo en las últimas horas entre Tomás Gómez y Jaime Lisabeski para la elaboración de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, y hemos conocido uno de los dos nombres que puede incorporar Jaime Lisabeski a esa lista. Es mucho, es verdad, pero para eso tenemos a Felipe Serrano, para que ponga orden y nos lo deje todo muy claro. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues en la Ventana de Madrid terminábamos ayer de alguna forma con la impresión de que había muchísimas posibilidades de que el acto del viernes contra Tomás Gómez quedara finalmente desconvocado, como así ha ocurrido esta mañana. La petición expresa de la Dirección Federal reclamando la anulación del acto y en alguna medida también el acuerdo que se estaba fraguando sobre la lista municipal fueron determinantes para que el llamado sector crítico haya dado un paso atrás. Las presiones que nadie reconoce públicamente, aunque las ha habido, han sido muy fuertes y al final han plegado velas para evitar males mayores. Una decisión, por cierto, que no ha sido nada fácil, ya que el enfado entre los seguidores que en su día apoyaron a Trinidad Jiménez era y es muy grande al sentirse excluidos. La desconvocatoria, de hecho, se ha recibido con división de opiniones y con un evidente malestar. Los convocantes, en cualquier caso, dicen que bajo ningún concepto quieren perjudicar a su partido, quieren perjudicar al PSOE, y por eso han decidido dar un paso atrás. Andrés Rojo, diputado socialista en la Asamblea de Madrid.
La convocatoria de este acto estaba pensada en positivo para tratar de incluir a todos los militantes en los próximos procesos electorales y fundamentalmente en la campaña electoral, y visto que la Dirección Federal del Partido ha entendido que esto podría perjudicar electoralmente a la organización, desde luego, y visto también que se ha llegado a un principio de acuerdo con el candidato al Ayuntamiento de Madrid, que era otra de nuestras prioridades, pues hemos entendido que desde luego no es nuestra intención, en este caso, perjudicar los intereses electorales del partido, y hemos procedido a desconvocar el acto.
Muy comedido esta mañana, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, no ha querido valorar esa anulación del acto en la sede de UGT, sino que se ha limitado a decir que la respeta.
Respeto. En democracia hay que respetar las opciones, las opiniones y las posiciones políticas de los demás. Yo, no solamente mi partido es un partido democrático, sino yo soy un demócrata convencido. y por lo tanto respeto cualquier posición política, cualquier opinión, coincida conmigo o no coincida conmigo.
En cuanto al acuerdo sobre la lista municipal, Jaime Lisabeski ha hecho sus deberes a medias, ya que de momento tan solo ha conseguido el fichaje de uno de los dos nombres que había pedido. Se trata de la periodista y escritora Ana García Datri, madrileña de 43 años, responsable actualmente del área de narrativa en la editorial Planeta, que hablaba así para la cadena SER.
Bueno, espero poder trabajar por Madrid y por la cultura. Todavía no sé muy bien cuál puede ser la aportación, pero desde luego dar vida a la ciudad, dar alegría a Madrid, porque creo que la cultura es alegría, y hacer un poco un Madrid más humano, que creo que se está convirtiendo en una ciudad un poquito deshumanizada. Siempre he querido trabajar por Madrid y seguir trabajando en la cultura. Llevo unos cuantos años, 15, trabajando en el mundo de los libros, y bueno, y la cultura es algo más amplio y me apetece muchísimo, y encima de la mano de Jaime pues me parece algo muy ilusionante.
Falta, por tanto, esa otra persona de perfil técnico y profesional, urbanista posiblemente, que no acaba de llegar después de que el fichaje del exconcejal Félix Arias no se haya confirmado. De esta forma, y a la espera de conocer también la lista de la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez da por cerrado un conflicto que, según él, ha estado más en los medios de comunicación que en el propio PSM.
A mí la lista que aprobó la dirección me parecía muy buena. Hoy me parece muy buena la lista que sale del acuerdo, y a Jaime Lisabeski le parece mejor esta lista. Pues mire, pues estamos todos mejor, más contentos, con muchas más ganas, con mucha más ilusión, y desde luego, bueno, cerrando pues un capítulo de 3 días que yo entiendo que tiene mucha intensidad mediática, pero ya les decía yo a ustedes que no había tal conflicto, ni tal gravedad de conflicto.
Ayer tarde, nos fuimos con la duda de quiénes serían los dos nuevos nombres que entraban en la lista de Lisabeski. Hoy, Pedro, nos marchamos todavía con un fleco por cerrar.
Sí, qué curioso. Me quedo con esa frase: la cultura es alegría. Pues es un buen lema.
Eso está bien.
La cultura es alegría. También me llama la atención que la persona que ficha a Lisabeski diga: la verdad es que no tengo muy claro qué puedo aportar.
pero por si acaso.
Estaba por allí y me dijeron: oye, ¿te quieres apuntar? Pues me apunto, ¿no? Supongo que no ha sido así. Pero claro, dicho de esa manera, llama mucho la atención.
Por tanto, por lo que dice la información que acabamos de escuchar, Félix Arias no está confirmado en esa lista.
No. Ayer dimos el nombre.
Claro.
Jesús, por cierto, me vas a poder ayudar en esto, seguro. Ayer dimos el nombre porque, de hecho, se nos dijo.
Sí.
Que ese era el nombre, de hecho, lo único que estaba confirmado, pero por la noche se desconfirmó.
Se ha caído.
Sí. Jesús.
Ya. Sí, parece que se está buscando otra persona, no sabemos bien por qué motivos. Parece que Félix Arias podía haber dicho que no, pero bueno, lo cierto es que se está buscando otra persona para que encaje en ese perfil de experto en urbanismo que está buscando Jaime Lisabeski.
Bueno, más allá del asunto de la lista, ojo, que también tiene tela, que haya habido las tensiones que ha habido, aunque Tomás Gómez diga que no, ha sabido, es evidente, la negociación para que el acuerdo sea un retoque de 2 puestos, y una vez hecho el acuerdo y acordado el retoque, Jaime Lisabeski pueda de momento confirmar a una persona y no a la segunda, porque no la encuentra o está negociando. Pero más allá de eso, Jesús, porque me consta que, puesto que eres uno de los que más sabe de la información política madrileña, has estado muy pendiente, por ejemplo, del jaleo de la convocatoria del acto del viernes. Todo lo que ha ocurrido es tremendo, es casi un sainete, la convocatoria, la desconvocatoria, las presiones de por medio, que ningún alcalde de los que se supone que iban a intervenir haya querido hablar en público. En fin, ha sido una historia tremenda, Jesús.
Pues efectivamente, la verdad, todo esto nació a raíz del rechazo de Jaime Lisabeski a aceptar la lista municipal, con esta excusa, a alcaldes de todos los municipios, temiendo que sus listas también iban a ser tocadas, y lo siguen temiendo, pues organizaron este acto para lanzarle un mensaje a Ferraz de que tendría apoyo en el caso necesario que tuviera que plantarle cara a Tomás Gómez, ¿no? Al final, Ferraz, evitando o intentando apagar el fuego que hay en el PSM, ha evitado ese pulso, ha evitado enfrentarse de nuevo con Tomás Gómez, ha presionado mucho a Jaime Lisabeski para que acepte el pacto de mínimos que se cerró ayer, y está intentando que ese pacto de mínimos se extienda a todos los municipios, ¿no? Porque tanto en Getafe como en Torrejón, Coslada, Leganés, los alcaldes y los candidatos allí tienen bastante miedo de que a última hora, antes del domingo, Tomás Gómez les cambie las listas que han aprobado las asambleas locales.
Hombre, a mí lo que más me indigna de todo es que Tomás Gómez, que además lo hace muy a menudo, venga a decir que el espectáculo circense y cómico que están dando en el Partido Socialista de Madrid desde hace bastantes meses es poco menos que una ficción que nos inventamos los periodistas, como si no tuviésemos otra cosa mejor que hacer, ¿no? Yo creo, de verdad, que la batalla dentro del Partido Socialista obedece única y exclusivamente a cuáles son los posicionamientos que cada uno debe tener para el día después de lo que parece va a ser una derrota electoral clamorosa, y que solamente entendiendo esto se explica que sean capaces de dispararse entre presuntos hermanos y compañeros para sobrevivir al día después, porque todo lo demás, de verdad, es tan chusco, desanima tanto a la gente y le provoca tanto rechazo y tanto recelo ver al secretario general del PSM, al candidato al Ayuntamiento de Madrid, pegándose entre ellos, pegándose por un par de puestos más o un par de puestos menos, que creo que solo se puede explicar en el clima de sucesión, de herencia y de supervivencia que está impuesto en el Partido Socialista en general en España y en concreto en Madrid.
Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo,
¿no? Bueno, que haya mucho más precedentes. Será un buen síntoma para usted, señor.
Yo sí que creo que el PSM, la izquierda en general, puede ser una de esas ramitas, ¿no? Por seguir un poco con lo que comentabas, Pedro, en las que los progresistas de Madrid se pueden colgar, digamos. Pero desde luego se tienen que hacer las cosas de una manera bastante diferente a como se han hecho. Y aquí hay dos cuestiones diferentes. Primero está la convocatoria del viernes y luego la celebración de la composición de las listas. Están mezcladas, pero son diferentes. En relación con lo primero, yo he llegado a oír por parte de algún representante de Tomás Gómez que esa convocatoria era antidemocrática.
Lo dijo el alcalde de Alcorcón.
Lo cual a mí me llama poderosamente la atención. O sea, ¿desde cuándo una convocatoria para expresar libremente tu opinión en este país, desde que se aprobó la Constitución de 1978, es antidemocrático? Quiero decir, con tal de que no te dedicas a insultar, a calumniar, a no sé qué, a no sé cuánto, sino simplemente a expresar tu malestar por lo que entiendes que es una situación que no es justa, yo creo que se puede calificar de muchas maneras de todo menos antidemocrático. Primer punto. Dos, me llama también poderosamente la atención que nadie se haya atrevido, salvo en Twitter, por lo que comentas, Pedro, a comentar libremente la convocatoria de esa manifestación o de esa expresión de opiniones en los medios de comunicación. Me llama poderosamente la atención. Es decir, me parece increíble que la gente no se atreva a hacerlo.
Espera, que es que voy a introducir un elemento más a lo que he dicho antes. La persona a la que me refería, que utilizó Twitter para responder, fue el alcalde de Getafe, Pedro Castro. Pero ni siquiera habló de la convocatoria. Respondió al alcalde de Alcorcón.
Ya.
A Enrique Cascallana, esa fue su aportación ayer.
Ya.
Pero es verdad que al menos aquí en la SER, y la invitación se hizo expresamente a aquellos alcaldes que entendíamos que iban a intervenir, ninguno quiso.
Sí, imagino que en otros medios de comunicación sería exactamente igual. No entiendo por qué no se puede hablar de ese tema, de verdad, a mí que me lo expliquen. Y luego, en relación con el segundo tema, que es la confección de la lista, insisto, lo decíamos el otro día que vivimos aquí en tiempo real, en los vaivenes y todo eso, fue realmente un programa muy interesante. Las listas no se pueden confeccionar así, pero en ningún lado. Tenemos ahora en Valencia el tema de Camps, es que es alucinante. Y aquí, salvando las distancias, pues el tema de la confección de las listas de Madrid. Es decir, yo creo que a todos los políticos, lo decía el otro día, hay que exigirle unos mínimos. No conozco a Ana García Datri, la verdad, no la conocía de absolutamente nada. Félix Arias sí que le conozco, sin embargo, me parece que tenía un perfil técnico adecuado, digamos, para, cubrir una parte, que es la parte de urbanismo, que es importante en una lista al ayuntamiento, pero por lo que contáis, esta persona ha caído de la lista. Y en último lugar, yo establezco un paralelismo entre lo que ha pasado con la lista de Madrid y lo de los delegados sindicales, ¿no? Da la sensación de que ha sido un poquito o lo tomas o lo dejas, querido Jaime, ¿no? Porque salen dos personas de esa lista y van, por lo que yo sé, a la Comunidad de Madrid, a la lista de la Comunidad de Madrid, y entran otras dos. Por lo tanto, Jaime gana más uno, digamos. Es decir, todavía está en minoría en esa lista, lo cual, pase lo que pase, en mayo puede tener consecuencias bastante importantes para el candidato de Madrid.
Con brevedad, Jesús.
Sí, hay un gran... todo este asunto ha dejado un gran malestar entre los militantes y los cargos del PSOE, ¿no? Porque con Ferrad y con el entorno de Jaime Lisabeski, primero porque la dirección federal les instó y les animó a que se opusieran a Tomás Gómez, a la candidatura a Tomás Gómez durante las primarias, y ahora se sienten que han sido abandonados y tienen un sentimiento de orfandad, y con Jaime Lisabeski, porque la semana pasada en las agrupaciones, en las asambleas de las agrupaciones, pues se presentaron situaciones complicadas, dividiendo las agrupaciones en dos, con insultos y tal, y todo para por dos nombres, ¿no? Creen que no ha compensado.
30 segundos antes. Muy rápido, o sea, ¿os dais cuenta hasta qué punto es patético que el secretario general del Partido Socialista sea una persona odiada y marginada y señalada, en el mejor de los casos, por su partido en el ámbito nacional, y que el candidato al Ayuntamiento de Madrid sea una persona zancadillada a la vez por su secretario general en el ámbito madrileño? Es decir, este espectáculo, más allá de si más uno, más dos, y de colocar a uno más o a uno menos, es simplemente dantesco. Y es impropio de un partido que aspira a relevar a otro partido que gobierna desde hace muchos años.
Tanto en el caso del acto del viernes como en el caso de la lista del Ayuntamiento de Madrid, el resumen podría ser que para ese viaje no hacían falta esas alforjas, tal y como se ha desenvuelto al final todo este jaleo. Gracias a todos. No hemos podido hablar de Telemadrid. Te has liado, Antonio Naranjo, a hablar de los sindicatos, y nos hemos quedado sin tiempo para hablar de Telemadrid. De Caja Madrid. Digo, anda, yo también estoy.
Pero bueno, son dos escándalos.
Para es verdad. Para la próxima. Gracias, Jesús. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
7:51 PM.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti. Cadena Ser, pase lo que pase.
San Agustín del Guadalix da gusto. Por naturaleza, cerca de Madrid y lejos de su ruido. Por gastronomía, para todos los gustos y bolsillos. Por tradición, que no falte. Por cultura, arte, música, teatro. Acércate y descubre por qué San Agustín del Guadalix da gusto.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece, tanto en instalaciones como en atención profesional, el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
La Ventana, Madrid.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes. Saludamos en primer lugar a Emilio. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire, sobre los docentes, los 3,000 y pico estos sindicalistas que ha quitado la Comunidad de Madrid, que me parece que si sobraban había que quitarlos, pero ya ha matado dos pájaros de un tiro, porque para eso han aplazado las oposiciones a docentes para el año que viene, porque de estos señores habrá mucha gente que sea docente y que se ponga a trabajar. Uh-huh. O sea, de principio eso. Pero ahora ya que le eche valor la presidenta y su gobierno, y que quite también a la mitad de los asesores que tienen.
Uy, Emilio, no sé yo si eso lo harán.
Oiga, si hay que ahorrar dinero.
Sí, tienes razón.
Si hay que ahorrar dinero, que empiecen por ellos, no, los que más ganan.
Emilio, si yo no le niego el argumento, que me parece perfecto, dudo que se lo vayan a comprar, como se suele decir. Gracias, Emilio, por su llamada. Saludamos también a Jerónimo. Jerónimo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, pues no, yo quería hablar sobre todo con, pues, sobre el tema de los delegados sindicales. Uh-huh. Que ha estado hablando el compañero, que sobre todo decía que los trabajadores de las administraciones públicas no teníamos ningún problema, que solamente tenía Pegaso y no sé qué otra empresa ha aludido, ¿no?
Sí.
Y yo quería, pues, decirle que bueno, que esto es absolutamente falso y que solo se tienen que pasear, no sé si él se ha pasado alguna por algún hospital o ha tenido algún familiar ingresado, y que vea cómo están los hospitales de falta de personal, de falta de médicos, y que están realmente situaciones bastante precarias. Uh-huh. Y luego también decirle que ayuntamientos como Fuente del Saz, San Martín de la Vega, pues tienen EREs, sus trabajadores del ayuntamiento, incluso aquí los trabajadores de los polideportivos municipales están siendo, están suspendiendo sus contratos de trabajo. O sea, que no explique al ciudadano esto de esta forma, porque está un poco engañando a los madrileños en este sentido.
Pues gracias, Jerónimo, por su llamada, gracias por su opinión. Eso es lo que nos han dicho los oyentes. La música para acabar.
If blood will flow, when flesh and steel are one, dying in the color of the evening sun.
Hablaré poquito y escucharemos más música. Nosotros, ustedes y yo, nos encontramos mañana a las 8:25, más información local y regional de la SER. Hasta mañana.